Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org.
Muy buen día tengan todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan en su programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. El día de hoy tenemos un programa con entrevistas, noticias, música y mucho más. Y antes de comenzar, quisiera ir con esta canción llamada Corazones Invencibles, del cantante Alex Syntek, quien lanzó a principios de este año el tema como parte del soundtrack de la telenovela Lo que la vida me robó, protagonizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Luis Roberto Guzmán, y que actualmente lleva semanas en el primer lugar nacional de Radio en Chart Global. También les comparto que el videoclip se desarrolló en las calles de la hermosa ciudad de Mérida y en la salinera de Las Coloradas, al norte de la península de Yucatán.
Dice todo, en silencio me hablas de algún modo, algo no te deja ser feliz. Sé, la vida no es cuento de hadas, y vamos de la fe a la nada, tratando de sobrevivir. No hay difícil camino cuando estamos juntos tú y yo. Si vas en caída libre y te sientes derrotada, yo me entregaré en el alma para curar tu dolor. No te dejaré rendirte y yo te sanaré. Aunque sientas que la luz se apaga, aquí yo sigo junto a ti. Si nos lleva el destino, lo mejor está por venir. Si vas en caída libre y te sientes derrotada, yo me entregaré en el alma. Tengas miedo, que yo me quedo junto a ti.
Quería compartirles que durante este mes, y específicamente el 4 de junio, se conmemoran los 25 años de la masacre de Tiananmen en China. ¿Has oído hablar acerca del hombre del tanque? Fue aquel anónimo que se paró enfrente de los tanques que iban a reprimir la manifestación, en donde datos hablan de miles de muertos y desaparecidos por parte del Partido Comunista Chino. La imagen alcanzó resonancia entre las democracias y liberales como un símbolo para detener a la dictadura china y buscar un cambio en la dirección política del país, y que hasta la fecha no ha sucedido, ya que China sigue siendo controlada por el Partido Comunista, único en el poder desde el año de 1959. Y bueno, déjenme compartirles que también hay una campaña que está circulando por las redes sociales que se llama helpfreechina.com o Ayuda China Libre. Te invito a que visites la página web en español de www.chinalibrelapelicula.com y ayuda a liberar a China del Partido Comunista Chino. Esa misma campaña la puedes compartir con tus amigos y conocidos. Y ahora vamos directo con nuestras noticias internacionales más destacadas de la semana que Israel Robledo y Mayra Jaime nos prepararon, y en un momento regresamos.
Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Mayra, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias Israel. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio con la información.
China.
Los residentes que habitan las tierras durante décadas son llevados a la furia y la desesperación cuando sus casas son demolidas sin ninguna compensación razonable ni un debido proceso. El oscuro secreto de cómo los gobiernos locales en China se financian ellos mismos llamó fuertemente la atención del público en China. Una vez más, cuando cientos de matones fueron contratados para derribar un levantamiento contra la toma de tierras en el sur. Estos matones, armados con garrotes, barras de metal y machetes, fueron soltados entre una multitud mayormente desarmada de campesinos en el pueblo de Taiping, ciudad de Shaotong, al sur de la provincia de Yunnan, el 11 de mayo. Los manifestantes estaban furiosos viendo que su propiedad estaba siendo robada por oficiales del Partido Comunista. Casos similares son frecuentemente reportados a lo largo de China. El adueñamiento de la tierra por parte del Estado en China ha abierto un enorme espacio para abuso de poder, corrupción y acuerdos secretos. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org.
Separatistas prorrusos derriban un helicóptero del ejército ucraniano. La violencia en Sloviansk ocurre después de que los militantes secuestraran 4 observadores internacionales en la región. De acuerdo con uno de sus voceros, los militantes en el bastión rebelde se atribuyeron la responsabilidad por tirar la aeronave. El helicóptero había volado ahí desde Kramatorsk, donde el ejército ucraniano tiene muchos soldados.
En su primera entrevista a la cadena estadounidense NBC, Edward Snowden asegura que recibió adiestramiento en la CIA para ser entrenado como espía. Fui entrenado como espía en el sentido tradicional mundial, en el hecho que vivía y trabajaba encubierto alrededor del mundo, pretendiendo trabajar en algo que no era, e incluso se me asignó un nombre que no era el mío, dijo Snowden, y aseguró que el gobierno estadounidense tratará de negar el entrenamiento de espionaje que le dio. Lo que él comentó encendió un debate nacional sobre la privacidad y seguridad.
Aumenta el desempleo en Francia. La cifra de desempleados aumentó en 14.800 personas en abril. La cantidad de personas sin empleo alcanzó los 3.000 millones en Francia, un aumento de 0.4% respecto al mes anterior y de un 3.5% interanual, según mostraron datos del Ministerio del Trabajo. El presidente de Francia, François Hollande, ha visto caer sus índices de popularidad a niveles mínimos debido a que ha tenido problemas para cumplir su promesa de reducir el desempleo.
A causa de la tormenta tropical Amanda, en México 3 personas murieron. El último reporte del Servicio Meteorológico Nacional indicó que esta tormenta tropical se localizó aproximadamente a 490 kilómetros al sur-suroeste de Isla Socorro, Colima, a 955 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 960 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. La Secretaría de Gobernación emitió el martes pasado 2 alertas para varios estados por la fase de acercamiento de la tormenta tropical Amanda.
Ciencia y tecnología.
Un grupo de investigadores del Instituto Real de Tecnología de Estocolmo ha diseñado un nuevo medio de transporte público para agua, conocido como Waterway 365, que podría ser implementado en la ciudad. El proyecto se basa en el principio de «a través es más cerca que alrededor», y tiene sus ventajas frente a los servicios de ferries de algunas ciudades, ya que las paradas son más frecuentes y es posible bajarse hacia ambos lados. Además, se busca utilizar materiales livianos pero resistentes en su construcción, lo cual permitirá ahorrar combustible.
El diario británico The Guardian acaba de informar, a partir de un estudio financiado por la NASA, que el declive del imperio de la civilización industrial occidental será dentro de unas pocas décadas. Después de investigar los factores que han hecho que caigan varios imperios y civilizaciones, el estudio ha detectado que los principales factores son la población, el clima, el agua, la agricultura y la energía, aunados a las diferencias entre pobres y ricos y a la explotación de los recursos de la tierra.
Para la empresa Alcatel-Lucent, las aplicaciones que consumen más datos y baterías son, en el caso del video, YouTube, Facebook, Video, Netflix, Video de Instagram y Pandora. En el caso de streaming, de música, Deezer y otros, si es que no se activa el modo offline. En mensajería, las aplicaciones son Nimbus, Yahoo Messenger, Facebook Messenger, Kick, Viber y Palringo.
Cultura.
Del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014, que fue otorgado días atrás a Quino, creador de Mafalda, cabe destacar que coincidió con los 50 años de la historieta, que ha sido traducida a más de 30 idiomas. También se ha realizado para la televisión y el cine, y que ganó por mayor número de votaciones a otras personalidades como el periodista mexicano Jacobo Zabludowski, al filósofo Emilio Lledó, la periodista del Congo Kadia Tsuba y al biólogo español radicado en Estados Unidos, Francisco José Ayala.
Deportes.
La final de la UEFA Champions League fue ganada en tiempos extra por el Real Madrid con un marcador de 4-1. Su rival, el Atlético de Madrid, se quedó a nada de llevarse la copa, ya que el Real la empató a 1, casi al finalizar la prórroga de 5 minutos de los 90 del tiempo reglamentario, decretada por el árbitro holandés Björn Kuipers.
Es todo de noticias. Los invitamos a que nos sigan escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos.
Mayra Jaime
e Israel Robledo para Sonido de la Esperanza.
Ahora vamos con esta banda chilena compuesta por Beto Cuevas, Mauricio Clavería y Pedro Frugoni, que recientemente se acaba de reencontrar y que todos sus fans lo escuchan ahora con el álbum de Retour, que recopila sus grandes éxitos y el tema inédito Olvidar. Vamos a escuchar a La Ley con este tema de Olvidar y regresamos.
Recorrí con mis dedos tu piel tan distante, todo por encontrarte, pero no. Te enseñé mi verdad, pero ni la miraste. Nunca ha sido importante para ti, mi amor. Y las horas sin tenerte me condenan a vivir pensando en ti mientras tú no. De quererte y esperar. No me
Ahora vamos con nuestra primera entrevista que realizó nuestra compañera Lupita Vigil. ¿Sabías que la sastrería es un arte que consiste en la creación de prendas de vestir masculina en forma artesanal, diseñadas y cosidas a mano exclusivamente de acuerdo con las medidas y preferencias de cada cliente? Y ustedes se preguntarán, ¿cuándo comenzó este arte tan antiguo y especial? Les comparto que es difícil llegar a precisar y afirmar alguna fecha de cuándo comenzó la sastrería y los lugares exactos que nos hablen del surgimiento, aunque las fechas más aproximadas y precisas las hallamos en el siglo XV, donde se empiezan a perfilar los trajes masculinos que luego darían lugar al traje actual, y esto sería en Inglaterra. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con la entrevista y regresamos?
Hola y saludos a todos los radioescuchas de Sonido de la Esperanza. ¿Alguna vez se han preguntado qué se requiere para ser un sastre? Para empezar, el diccionario dice que un sastre es una persona que por oficio tiene que cortar y coser prendas de acuerdo a las medidas de la persona para que así le queden bien. Pero también podemos agregar que la sastrería incluye un arte que consiste en la creación de prendas desde el inicio al fin para que quede perfectamente a la medida. Por esta razón tenemos aquí hoy al señor Alejandro Gómez. Él lleva ahorita aproximadamente 16 años ejerciendo este oficio y estamos aquí en la sastrería Lerdo, que está en Tlatelolco. Me gustaría pues preguntarle, señor Alejandro Gómez, gracias por aceptar nuestra invitación. Platíquenos cómo y cuándo fue que usted decidió hacer esto como un oficio.
Bueno, de toda la vida mi papá ha trabajado en la casa. A partir de ahí es que yo he vivido el ver cómo trabaja, le he ayudado y ese camino fue el que seguí, pudiendo haber seguido otra cosa, pero decidí seguir esto.
¿Cómo ha sido su experiencia haciendo arreglos y teniendo este negocio que tiene usted aquí y su experiencia con los clientes? ¿Cómo se siente usted al hacer este trabajo?
Bueno, es gratificante cuando se da uno cuenta de que traen alguna prenda con algún problema y uno piensa y decide qué es lo que va a hacer, y que cuando ya la persona viene a recoger la prenda y nosotros ya corregimos lo que habíamos calculado hacer, verse la puesta y que quede el cliente a gusto. Es muy gratificante eso. También nos encontramos con clientes muy prepotentes, pero de esos no tiene ni caso hablar.
O sea, que se quejan de todo, ¿o a qué se refiere?
Simplemente, antes de revisar la prenda, ya están alegando de que hice o no hice algo, cuando todavía ni siquiera se la prueban. Tal vez están esperando ver algo fruncido, algo feo, y nosotros no hacemos eso. Posiblemente por ahí es el problema de nosotros, que tratamos de hacerlo bien.
Platícanos un poquito más, ¿qué se requiere? O sea, ¿qué cualidades se necesita para que uno pueda hacer este oficio?
Bueno, básicamente en esto yo siento que debe de ser el buen gusto. Tener buen gusto y tener la disposición. No encuentro otra cosa.
Según yo tengo entendido, pues tiene que saber uno aprender hasta de matemáticas, manejar cuadrados en las medidas y todo eso. ¿No es correcto eso?
Básicamente lo que tiene que aprender uno es, bueno, todo se maneja por pulgadas. Nosotros no manejamos tallas, todo lo manejamos por pulgada. Nosotros no hacemos patrones, nosotros hacemos moldes, a diferencia de lo de la maquila. Y es aprender el inicio de todo, y de ahí surge. Se puede hacer cualquier prenda.
¿Hay buenas escuelas aquí en México para aprender este oficio?
Que yo sepa, no hay ninguna. Buena, ninguna.
¿Por qué dice eso?
Porque hemos tenido la experiencia de conocer gente que salió de esas escuelas buenas, que no saben ni siquiera coser a máquina.
¿Qué pasa ahí o qué?
Simplemente que no está bien planteado su sistema de enseñanza. Y que la gente que está ahí, que se dice sastres, no son sastres. Es gente que no está preparada para eso, por eso es que está ahí.
O sea que usted quiere decir que este oficio se va perfeccionando en la práctica.
Básicamente sí. Es mucha práctica y muy buen gusto y acercarse a la gente que sabe.
Muy bien, vamos hacia un corte, no se vayan, ahorita regresamos con el señor Alejandro Gómez, el sastre de 16 años. Regresamos en un momento.
Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante.
Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org.
Muy bien, regresamos nuevamente con el señor Alejandro Gómez. Me gustaría que nos platicara algunos casos de experiencias que han tenido ustedes con esto de hacer cosas a la medida y coser y eso.
Bueno, el más reciente que yo recuerdo es de un muchacho, bueno, necesitaba un traje de lino y fue a comprarlo. El saco le quedó muy bien, el pantalón le quedó 3 tallas más grande. Resulta que fue con 2 sastres y los 2 le dijeron que no había solución, no se podía arreglar el pantalón porque se deformaba. Llegó con nosotros, simplemente nosotros marcamos, decidimos lo que teníamos que hacer, desarmamos pantalón, volvimos a armarlo y ya aplicando las medidas que habíamos tomado. Y con eso quedó satisfecho el cliente porque quedó como él quería que quedara. Lo que muchos habían dicho que no se podía, se lo demostramos que sí se puede. Lo que pasa es que la gente es un poco floja en esto. Para nosotros, en el caso de una compostura, es mejor desarmar para volver a armar, pero ya sobre nuestras propias medidas, ya sobre los cálculos que hicimos nosotros, que tratar de hacer una compostura porque nos tenemos que adaptar a lo que ya está hecho. Por eso nosotros decidimos mejor desarmar, queda mejor todo.
¿Cuál es la diferencia entre un traje que uno compra en una tienda departamental a lo que ustedes hacen aquí de hacer el traje de principio a fin?
Bueno, lo que pasa es que en el caso de la maquila, porque así se llama lo que se maneja en las tiendas, todo es maquila, todo está hecho en serie, no hay mucho control de calidad en eso. Los acabados son malos, las entretelas son malísimas. En el caso de la sastrería clásica, que es lo que practicamos nosotros, se hace como siempre se ha hecho. Todo se hace a mano. Los acabados principales se hacen a mano, todo lo que se ve, todo lo que le da vista y le da cuerpo al saco, todo se hace a mano. Esa es la gran diferencia. Los materiales que se utilizan para hacer un saco clásico son mucho mejor calidad que los que se hacen con maquila. Por eso tiende a durar más un traje de sastrería que uno de maquila.
Bueno, y aparte de eso, queda mejor, ¿verdad? Porque queda la medida exacta de la persona, de acuerdo a sus tallas, ¿no?
Sí, básicamente lo que se hace es que se le toman medidas al cliente, se hace un molde específicamente para él, se hace una prueba antes de armarlo por completo el traje, se hace una prueba para corregir cualquier pequeño detalle que pudiera haber y se termina. El traje es exclusivamente para él y a él es al que se le va a ver bien. Y en el caso de la maquila, a cualquiera le queda y tiene muchos defectos.
O sea que si vienen aquí a hacerse un traje, bueno, pues van a quedar muy satisfechos y les va a quedar muy bien todo, ¿verdad?
Esa es la idea, personalizar la ropa. Personalizar la ropa y aparte también no parecer como si estuviera uniformado. Afortunadamente tenemos muchos clientes y muchos por sus trabajos, por diferentes situaciones, tienen que cambiar a otro estado. y de vacaciones vienen y aprovechan para traernos la ropa. Se las tenemos que entregar antes de que se vayan, pero nos sigue, la gente nos sigue todavía.
¿Usted qué recomendaría a las personas que nos escuchan? ¿Qué podría decir con respecto a este oficio? ¿Se invitaría a la gente o los jóvenes actualmente que busquen este oficio, que les llame la atención? ¿Qué haría usted con respecto a cómo comunicaría esto a los jóvenes de hoy?
Para estar en un... aprender esto, yo siento que hay que acercarse a gente que sepa. Es lo primero, tener la disposición y tener buen gusto. Nosotros, de hecho, hemos tratado de invitar a la gente, que les demos cursos y cosas así, pero no les llama mucho la atención. Prefieren que se los arregle yo.
Señor Alejandro, muchísimas gracias. Me gustaría nada más preguntarle a su papá. Me platica usted que lleva 50 años en este oficio. ¿Cómo le va?
Buenas tardes.
¿Qué nos puede decir con respecto a su experiencia en la sastrería?
Que es un oficio muy limpio, muy agradable.
¿Usted ha hecho trajes de principio a fin?
Sí, trajes de hombre, conjuntos para mujer, smoking, jacket, de todo lo que es el área del vestido.
Le pregunté a su hijo Alejandro de qué le recomienda a la juventud de ahora. ¿Usted qué diría?
Pues es muy difícil. Yo pienso que incluso el oficio se ha visto afectado en el ramo de la confección de trajes sobre medida por toda la invasión de ropa hecha, ropa de fábrica. Algunas de buena calidad, una o dos por ahí, y las demás de escasa calidad, pero muy baratas. Y eso ha afectado mucho al oficio del sastre. A los jóvenes que quieran aprender, desempeñarse en este oficio, como le decía ya a mi hijo, hay escuelas, pero no son buenas. Y yo pienso que para aprender bien este oficio, es necesario aprender en los pocos talleres que aún quedan. Como dice el dicho, ¿no? La experiencia es al maestro.
Si la audiencia se interesa por tener mayor información o saber más de ustedes para obtener sus servicios, ¿dónde los pueden localizar?
Nos pueden localizar en Lerdo, en el edificio Ignacio Zaragoza, local 5, y esto está, Tlatelolco está dividido en tres secciones, nosotros estamos en la segunda. Nuestro teléfono 85. Es el número 85-89-88-05. Y esto de 10:30 a 7:30 de la noche. Sábados de 10:30 a 2 de la tarde.
Muy bien, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta experiencia. Estuvo con nosotros Alejandro y Pascual Gómez, unos excelentes sastres de Tlatelolco. Muchas gracias. Se despide Lupita Vigil para Sonido de la Esperanza.
Les comparto que el traje en un inicio se hacía a mano por los maestros de sastrería, quienes cogían aprendices a partir de los años 12 y 14, y les comenzaban a estos chicos a enseñar el oficio. Debían pasar al menos 4 años hasta obtener la categoría de oficiales. Era curioso saber que se confeccionaba la chaqueta de un tejido y el pantalón y el chaleco de otro, aunque se empezaba a despuntar el traje como una prenda de uso cotidiano. La elegancia la seguían marcando los trajes de etiqueta, como el smoking, el chaqué o el frac. Allá por los años 30, déjenme compartirles que el traje empieza a tomar las medidas y hechuras tal y como lo conocemos en la actualidad. De hecho, los pantalones de aquella época aún se consideran válidos en la actualidad, con las modificaciones pertinentes que la moda y el nuevo ritmo de vida han impuesto hoy en día. Y bueno, ahora vamos con Patti Cantú con el tema de suerte. Quiero dejarlos con esta canción y regresamos.
Él me dejó y yo quería hacerlo mal. Maldita sea, esa soy yo, la que aguanta patanes por ser tan buena. Por un rato quiero estar soltera. Mis amigos me regañan porque me enamoro de cualquiera. Y apareciste tú para cambiar mi suerte. Ya me está encantando conocerte. Vine todo.
Y estamos de vuelta. ¿A quién no le gusta la música? Déjame compartirte que la música es uno de los lenguajes codificados que el hombre ha creado para su placer y comunicación, y también constituyen una invención extraordinaria de la mente y del espíritu humano. Todo el mundo tiene música dentro, todo el mundo necesita y procura encontrar su propia música. Este placer y necesidad remiten a una experiencia profunda que no reconoce diferencias de género, de raza, de cultura ni de condición social. Como pasa con otros aspectos importantes de la vida, la mayor parte de la gente sabe procurar por sí misma la música que necesita en cada momento. Es por ello que vamos con esta entrevista con el tema del secreto de la música con alma y regresamos.
Queridos amigos, es muy importante que sepamos que todo está vibrando, el universo está vibrando, nuestras células también, y de acuerdo a lo que estemos escuchando, es como nuestras células, moléculas y todas las partículas que componen nuestro cuerpo están reaccionando. Y para hablar sobre este tema, tenemos al doctor Ignacio Morales García, que es muy gentil en apoyarnos con esta entrevista. Buen día, doctor.
Buenos días, Alma. Sí, efectivamente, como tú lo acabas de decir muy bien, yo creo que lo que oímos, lo que escuchamos, la música sobre todo que escuchemos, va a repercutir mucho en cómo nosotros nos sintamos, tanto emocionalmente y también, como lo acabas de decir, las células también van a estar reaccionando de esa manera. Yo encontré algo que ustedes, con muy buen oído, pueden decidir si están de acuerdo con el tema que voy a exponerles. No está claramente dicho que sea esto exactamente, pero yo creo que sí sería bueno saber qué es lo que nos puede ofrecer esta información. Le llamé yo el secreto de los 432 Hz. Para empezar, pues tenemos que saber qué son los Hz o los hercios. Por ahí encontré que es la unidad de frecuencia del Sistema Internacional de Unidades. El nombre lo dio la Comisión Electrotécnica Internacional en 1930. El apellido proviene del físico alemán Henry Rudolf Hertz, que estuvo ahí por los 1857-94, quien descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas. Este fue adoptado en 1960, reemplazando el nombre anterior de ciclos por segundo, así como sus múltiplos relacionados: kilociclos por segundo, megaciclos por segundo y gigaciclos por segundo. Un hertz equivale a un ciclo por cada segundo, entendiendo ciclo la repetición de un evento. Las vibraciones que llega uno a percibir como consecuencia del sonido es la frecuencia. Cuanto más alto sean los hertz, más alta va a ser la nota. Y cuanto más bajo estén los hertz, más baja va a ser la nota. En resumen, las notas agudas son hercios altos y para notas graves, pues son hercios bajos. El término ciclo por segundo fue reemplazado en la década de los 1970. El ministro de propaganda alemán Joseph Goebbels creó un decreto universal para que el mundo afinara el la, me estoy refiriendo a la de la escala musical, en 440 hercios en lugar de 432. Y desde 1939 se ha entonado en esa frecuencia, o sea, en los 440 hercios. Esto provoca el agente pensar y sentir de una manera determinada y se le mantiene sumida en un desequilibrio interno. Bueno, esto lo empezaron a notar ellos. En 1953 el decreto de Goebbels fue aprobado por la ISO, o sea, es la Organización Internacional de Normalización. A pesar de los esfuerzos de músicos franceses apoyados por el Conservatorio de París, organizaron un referéndum para preservar el la afinado a 432 Hz sin lograrlo. El la afinado a 432 Hz ha estado oculto, ya que es punto de balance sónico de la naturaleza. O sea, aquí dan a entender que la naturaleza, los ruidos de la naturaleza, acuérdense que todo está en movimiento, todo está en rotación, en vibración. Entonces suponen que esta naturaleza está creando ese tipo de sonidos a esa frecuencia, a esa tonalidad, 432 Hz. Los 432 Hz vibra en los principios de la media phi, o sea, o pi, que es PHI, y unifica las propiedades de la luz, tiempo, espacio, materia, gravedad y magnetismo con la biología, el código del ADN y la conciencia. La afinación natural a 432 Hz tiene efectos profundos con la conciencia y las células. La resintonización de instrumentos musicales y el uso de la afinación de concierto a 432 Hz en vez de 440 pondrán a tus átomos o a nuestros átomos y al ADN a resonar armónicamente con la espiral de phi, o sea, PHI de la naturaleza. Esto según el doctor Brian T. Collins. Una nota hace 12 armónicos porque pone en resonancia las 12 notas de la escala musical con medios tonos y sostenidos. Las notas hacen 12 armónicos cuando se toca una nota afinada a un la afinado a 432 Hz. Cuando uno toca en la afinado a 440, solo se hacen 8 armónicos. La música afinada a 440 es una música muy pobre. pues ustedes me van a decir, yo no sé música y cuáles son los armónicos y toda esa situación. Sin embargo, pues esta es básicamente información. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar música que esté afinada a esos 432 Hz, porque se supone que a esa tonalidad nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra célula van a ser beneficiadas.
Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Li Hongzhi, arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano, Grupo Editorial Tom.
MTV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático, emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tang.
La frecuencia del planeta Tierra es de 8 Hz. O sea, para que vean, el planeta Tierra está vibrando, está teniendo una vibración. Las ondas alfa del cerebro en estado de relajación profunda son de 8 Hz también. Afinar en 440 hace que la base no sea 8, sino 8,25, lo cual hace que los armónicos que genera no sean acordes con el planeta. Entonces, tenemos que estar en armonía o en tono con nuestra naturaleza. El ser humano funciona con frecuencias en el rango que va de 16 a 32 Hz, lo que equivale en la escala musical del do al do, o sea, una octava. Por eso, afinar a 440 Hz tampoco es armónico con la frecuencia del ser humano, porque la base sería de 16,5. La primera alteración física cuando oímos esta música es cansancio, fatiga, nerviosismo. Y esto pasa porque los armónicos de la música no encajan con la frecuencia vibratoria del ser humano. Sin embargo, existen a todo esto dudas sobre este tema que algunos les han dado en llamar la farsa de los 432 Hz. Y que posteriormente iremos analizando poco a poco de una manera desinteresada, crítica y científica, apoyados de autores serios y con conocimiento musical y matemático, que nos develen la realidad de este asunto que hoy en día está surgiendo. Esto no acaba aquí, o sea, yo les prometo seguir investigando y la próxima vez que yo trate este tema, les prometo traerlo con citas bibliográficas que nos den un conocimiento más veraz, sobre todo apoyados en científicos, por músicos que sí sepan de este tipo de notas. Acá están ustedes oyendo, aunque muy bajito, el concierto adantino de Mozart, que ya está ahorita ya está en los 432 Hz. La música la pueden descargar en internet y nada más en los 432 Hz. O sea, ustedes pueden descargar esa música, pónganle descargar música 432 Hz y pueden descargar música de Mozart, de Tchaikovsky, pero que esté a 432 Hz. Vean ustedes, pónganse a meditar ustedes mismos, valoren si realmente les hace bien escuchar este tipo de música. ¿Cuál va a ser para nosotros la mejor certificación de que si esto es cierto o no? Experimentarlo nosotros mismos, pónganse a meditar y vean si realmente esto les relaja, se llegan a sentirse bien. La contaminación auditiva es tan tremenda hoy en día que nosotros salimos a la calle cuando no son los motores de los autos, la música estridente que pasamos por un comercio y están ahí tocándola, y qué nos hace que llegamos a nuestra casa todos fatigados, todos nerviosos, todos estresados por ese tipo de música. Creo que eso es todo por mi parte, Alma. Después les voy a explicar también, porque ustedes preguntarán, que mencioné sobre el phi, el PHI de la naturaleza. También les prometo un día explicarles a qué se refiere este phi de la naturaleza, porque hay inclusive hasta ciertas cosas vegetales, por ejemplo coliflores y todo eso, que llevan esa estructura del phi de la naturaleza. No sé si tengas alguna pregunta, Alma, y pues nada más, es todo por mi parte.
Pues dale las gracias, doctor, y realmente esta entrevista es muy nutritiva para nuestra alma también, porque esto nos va a ayudar a estar en armonía con la naturaleza. Ojalá y todos nos demos la oportunidad de hacer lo que el doctor nos dice y veamos en nosotros mismos qué reacciones tiene nuestro cuerpo. Pues muchas gracias, doctor, y como usted ya se comprometió a otras entrevistas, ojalá y podamos hacerlo lo más pronto posible.
Sí, Alma, cómo no, ustedes háganlo, valoren si realmente tiene esta validez o no. Y por ahí las gentes que dicen que es una farsa esto, pues tendrán sus motivos también. Vamos a ver si realmente... Pero una cosa sí les digo. Hay cierto tipo de música que ustedes han escuchado exclusivamente que es para meditar. Casi seguramente está hecha con este tipo de música. Ahí por ahí les hablaré que este tipo de afinación, a veces no sé si sepan algunos, fue hecha por Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi tenía su diapasón y decía él que afinar con su diapasón, cuando llegaba a una orquesta y decía, vamos a afinar de acuerdo a mi diapasón, lo ponía a vibrar, los músicos tenían que afinar sus instrumentos a ese vibrar del diapasón. Muchas gracias.
Hasta pronto, doctor, y muchas gracias a todos. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias, Alma. ¿Qué tipo de energía es la música? Si partimos de la teoría clásica de los cuatro elementos que son tierra, agua, aire y fuego, podríamos decir que la música desempeña en el ser humano cualquiera de estas cuatro funciones. Por ejemplo, la música tierra, como la tierra, la música ofrece apoyo, seguridad. Aquel que está solo, al escuchar música, se siente física y afectivamente acompañada. Por ejemplo, música en el elemento agua, los jóvenes que concurren a una discoteca actúan, por ejemplo, como si se encontraran inmersos en una materia que los envuelve, los estimula y masajea, no solo a nivel auditivo, sino de forma integral. La música, por ejemplo, en el elemento aire, para muchas personas, escuchar una música ambiental suave y agradable es como estar rodeado de cortinas de bellos colores, o de percibir un rico perfume, una bella luminosidad. Y la música con el elemento fuego, al igual que otras manifestaciones artísticas, la música tiene el poder de encender e inflamar el espíritu. ¿Y tú, con cuál de los elementos te identificas? Vamos ahora a escuchar a este exitoso cantante, actor y compositor colombiano. Es reconocido en América Latina y otras partes del mundo por mezclar música colombiana como el vallenato y la cumbia con pop y rock. Ha sido ganador de un premio Grammy y 7 veces ganador del premio Grammy Latino, y ustedes saben a quién me refiero. Pues sí, a Carlos Vives. Y vamos a escucharlo con el tema de su más reciente sencillo, El mar de sus ojos.
Solo con un beso puedo enloquecer. Ella es de pura mujer.
Ya estamos de vuelta para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Muchas veces tenemos algunas adversidades que tenemos que enfrentar y la vida nos coloca delante de un desafío que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad. Es por ello que esta vez les traigo la historia llamada El Desafío del Trigo.
Un viejo campesino fue a ver a Dios y le dijo:
mira, tú puedes ser muy Dios y puedes haber creado el mundo, pero hay una cosa que tengo que decirte. No eres un campesino, no conoces ni siquiera el principio de la agricultura. Tienes algo que aprender.
Dios dijo:
¿cuál es tu consejo?
El granjero le respondió:
dame un año y déjame que las cosas se hagan como yo quiero, y veamos qué pasa. La pobreza no existirá más.
Dios aceptó y le concedió al campesino un año. Naturalmente, este pidió lo mejor y solo lo mejor. Ni tormentas, ni ventarrones, ni peligros para el grano. Todo confortable y cómodo. Y él era muy feliz. El trigo crecía altísimo. Cuando quería sol, había sol. Cuando quería lluvia, había tanta lluvia como hiciera falta. Ese año todo fue perfecto. Matemáticamente perfecto. El trigo crecía tan alto que el granjero fue a ver a Dios y le dijo:
mira, esta vez tendremos tanto grano que si la gente no trabaja en 10 años, aún así tendremos comida suficiente.
Pero hubo un problema. Cuando se recogieron los granos, todos estaban vacíos. El granjero se sorprendió y le preguntó a Dios:
¿qué pasó? ¿Qué error hubo?
Ante tal inquietud, Dios le respondió:
como no hubo desafío, no hubo conflicto ni fricción, como tú evitaste todo lo que era malo, el trigo se volvió impotente. Un poco de lucha es imprescindible. Las tormentas, los truenos, los relámpagos son necesarios porque sacuden el alma dentro del trigo.
La noche es tan necesaria como el día y los días de tristeza son tan esenciales como los días de felicidad. A esto se le llama lucha y esfuerzo. Entendiendo este secreto, descubrirás cuán grande es la belleza de la vida. Cuánta riqueza llueve sobre ti en todo momento, dejando de sentirte miserable, porque las cosas no van de acuerdo con tus deseos.
¿Qué les pareció nuestro relato? Muchas veces en la vida tenemos que enfrentar momentos difíciles y a veces no comprendemos por qué sucede de esa manera. Sin embargo, con el paso del tiempo, entendemos que eso pasó para aprender algo y ser mejores seres humanos. Así como las tempestades para el trigo, las dificultades para el ser humano. ¿Algunas veces no crees que las cosas pasan para mejorar y no son por casualidad? Y bueno, como todo empieza y termina, y esta vez se nos fue una hora de programación. Les agradezco por su compañía. Si te gustó nuestro programa, no te olvides de darle un like en Facebook y tuitéalo, y así también compártelo en nuestras redes sociales. A su vez te invitamos a entrar a chinalibrelapelicula.com y comparte la campaña por una China libre y democrática del Partido Comunista, ya que lo que sucede en China también nos afecta a nosotros. Te invito a que visites nuestra página web www.sonidodelaesperanza.org. Por si quieres escuchar nuevamente nuestro programa, además, tenemos otros temas de interés en las diferentes secciones. Compártenos qué te gustaría escuchar, qué entrevistas y temas quisieras. Así también escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com. También no te olvides de seguirnos en Facebook y Twitter. La frase con la que me quiero despedir es de Richard Bach: no es el desafío lo que define quiénes somos ni qué somos capaces de ser, sino cómo afrontamos ese desafío. Podemos prender fuego a las ruinas o construir un camino a través de ellas. paso a paso, hacia la libertad. Y con esta frase me despido, deseándote como siempre que tengas una maravillosa semana. Mi nombre es Roberto Serrano, nos escuchamos la próxima semana, hasta entonces.
Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org